Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE cuando ya tenemos avisos de que el verano se nos acaba. Se llama Jane Graves, es astrofísica de Estados Unidos. Jane estaba sola en un despacho estudiando las observaciones que había hecho un potente telescopio en 2017 sobre Venus, sobre el Lucero, sobre esa gran estrella que vemos al amanecer y al atardecer, estrella que no titila porque no es una estrella sino un planeta. Es nuestro vecino más cercano en el sistema solar. Jane estaba en el despacho y de pronto apareció un dato que no se acababa de creer. En la atmósfera de Venus había fosfina, una molécula muy rara que proviene en la Tierra de la actividad de ciertos microbios o de la actividad industrial. Fosfina.
It's very hard to explain the presence of the molecule phosphine without life, so not in any other natural way. But we also
es muy fuerte explicar la presencia de la fosfina, dice Jane, en Venus. Jane salió de su despacho, se montó en el coche para ir al supermercado, pero no podía concentrarse en la conducción, tenía miedo de estrellarse. El conocimiento, el descubrimiento es así. La capacidad que tiene la razón para leer la naturaleza, algo que no se puede dar por descontado, te coge por entero. No tienes cabeza ni para conducir. Todas tus energías, todos tus afectos están atrapados por el descubrimiento. Fosfina. No es absolutamente seguro que pueda ser un marcador de vida, pero es probable. Probable lo improbable. Venus, nuestro vecino, es lo más parecido al purgatorio planetario. Su atmósfera está formada por gases tóxicos que generan un calentamiento global abrasador. La superficie del planeta está a más de 400 grados, temperatura en la que se funde el plomo. Si pudiéramos viajar a Venus y posarnos en su superficie, la presión nos reventaría porque equivale a la que hay a 1.600 metros bajo el mar. Solo a 50 kilómetros sobre la superficie, la temperatura se modera y la atmósfera está a 20 grados. Fosfina en Venus. Puede haber vida en Venus. No es extraño que Jane no pudiera concentrarse al volante. Para hacer un descubrimiento así se necesitan varias cosas. Para descubrir algo que te rompe tus esquemas mentales hay que observar y observar, respetar los datos. Jane cuenta que antes de admitir la hipótesis volvió a revisar de nuevo todo y luego llamó a otros científicos para comprobar. Si Jane y sus colegas hubieran decidido en función de lo que ya sabían sobre Venus, nunca hubieran hecho el descubrimiento. Ha hecho falta que los datos, los hechos, sean más relevantes que las interpretaciones. Esto no es automático. Para conocer bien hay que estar en las cosas y para eso hay que decidir estar en las cosas. Ya veremos qué da de sí el descubrimiento sorprendente de la fosfina, pero como siempre que se produce un descubrimiento, nos ayuda a saber cómo conocemos. Un grupo de economistas que están reunidos en FEDEA, una institución que depende de las cajas de ahorro, han hecho otro descubrimiento. Este es menos bonito. Habla también de la vida, de una vida que se vuelve más dura. Estos economistas han descubierto que el PIB de España va a caer este año un 13%, más de lo que habían previsto. El paro alcanzará este año el 19%. Las cosas están así porque el verano ha sido muy malo. En estas circunstancias resulta insoportable que no estemos todos a las cosas, que predominen los viejos esquemas ideológicos, que los políticos, pero también nosotros, no dediquemos todas nuestras energías a descubrir, a buscar soluciones para afrontar la solución. Resulta difícil de soportar que en vez de estar observando lo que nos sucede, estemos reforzando nuestros esquemas previos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, en esa línea que tú apuntas, contamos también que a principios de agosto una veintena de prestigiosos científicos de nuestro país reclamaban en la revista The Lancet una auditoría sobre la gestión por parte del gobierno de la pandemia del coronavirus. Hoy, un mes después, nos preguntamos si ha llegado ese momento, el momento ya por fin de hacer esa auditoría, y lo vamos a analizar con Margarita del Val, investigadora del CSIC y una de las firmantes de esa petición. Y vamos a hablar también de Agatha Christie, porque hoy se cumplen 130 años de su nacimiento. Hablaremos de un episodio poco conocido. Ella estuvo temporadas en Canarias. ¿Por qué? ¿Y dónde? Bueno, pues lo averiguamos esta tarde. Y hablando de Agatha Christie, ¿sabes qué era? La reina del suspense y del misterio. Hoy queremos hablar contigo de esas cosas que desaparecen misteriosamente. Por ejemplo, el mando a distancia, y de repente no aparece, incluso en días. Rosa Rosado, buenas tardes.
Y luego aparecen en años. Bueno, hola familia, la tarde promete porque ya nos estáis contando cosas como estas.
En principio puse un soporte para poner los mandos, luego ya no se aparecían el soporte ni los mandos.
Mi hija pierde bastantes cosas, las gafas, las llaves.
El tema de los calcetines. ¿Dónde está esa pareja? Pues no se sabe.
Hablamos de misterio contigo esta tarde, pero sobre todo del misterio de las cosas desaparecidas. ¿A dónde han ido? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues yo he pasado de preguntarle a mi madre dónde estaban las cosas a que ahora me lo pregunten los niños. El karma
es
lo que...
Pero tú sabes dónde estás.
Es lo que tiene.
¿Dónde
sí,
están las cosas?
Al final uno se encuentra. Bueno, hay un montón de cosas en el mundo del deporte que tenemos que contar en el día de hoy. Lo último es que el Real Madrid ha jugado una especie de amistoso fantasma contra el Getafe. Enseguida sabemos más, que el Barcelona está presentando a Pjanic, que se está moviendo el mercado de fichajes y que estamos muy pendientes también del etapón del Tour de Francia y del tenis, porque mañana vuelve a jugar Rafa Nadal. Todo lo que sabemos es que se disputaba un partido entre el Real Madrid y el Getafe a las 12 de la mañana en la ciudad Real Madrid en Valdebebas. ¿Se sabe algo más de lo que ha ocurrido en este Real Madrid-Getafe, Arantxa Rodríguez?
Pues primera y última prueba para Zidane de cara al inicio de la Liga. Hasta 9 bajas tenía el Real Madrid, que aún así ha podido juntar un 11 que suena muy a titular para golear por 6-0 al Getafe, con 4 tantos de Karim Benzema en el partido de entrenamiento celebrado en el Di Stéfano. Ha habido minutos para los 18 futbolistas del primer equipo convocados por el técnico galés, y el resto ha seguido con su plan de recuperación en los campos habituales de entrenamiento. La buena noticia de hoy para Zidane es que Hazard y Jovic han corrido sobre el césped, al igual que Isco, Reguilón y Asensio.
Tres nombres propios en el equipo blanco. El primero, el de Gareth Bale. ¿Qué pasa con la continuidad del galés en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues que está en el aire. Ya sabes que es una de las prioridades, la salida más importante que le queda al Real Madrid de las cuatro que tiene pendientes. Bale dijo en su día, en las últimas declaraciones, que estaba motivado para seguir jugando y que dependía del Real Madrid. Pues el Real Madrid le va a poner todo tipo de facilidades para, si el galés quiere salir, que lo haga. Pero lamentablemente, información que tenemos ahora mismo en la cadena COPE es que sigue sin llegar ninguna oferta oficial por Gareth Bale. Ni la del Manchester United ni la del Tottenham, que aparece en los medios británicos, es oficial respecto al club. Puede ser que los conjuntos ingleses hayan dirigido al jugador, pero al Real Madrid no lo han hecho. Así que si depende del Real Madrid, puertas abiertas, y ahora dependerá de Gareth Bale, dicen en el conjunto blanco, si quiere priorizar lo económico o lo deportivo.
Puede que Bale se quiera ir, puede que el Real Madrid quiera que se vaya, pero tendrá que haber ofertas. Otro de los nombres propios es el de Reguilón. ¿Qué va a pasar con el lateral zurdo del equipo blanco, Miguelito?
Su futuro puede quedar resuelto esta semana. El Manchester United sigue siendo el mejor colocado, está dispuesto a ofrecer entre 25 y 30 millones de euros, pero se niega de momento a incluir en el traspaso una opción de recompra. El Sevilla se ha retirado de la pelea tras fichar a la argentino Marcos Acuña, aunque recordemos que el Tottenham y el Inter no se olvidan del lateral. A Reguilón le gustaría no perder definitivamente el vínculo con el Madrid, aunque tiene asumido que con Zidane no va a tener oportunidades.
Hablamos de salidas, pero hablamos también de entradas, porque hay un nombre que ilusiona en el mercado europeo, un nombre en el centro del campo, es el de Camavinga. Se le asocia al Real Madrid. ¿Qué es lo último que sabemos de Camavinga, Melchor?
Bueno, francés, 17 años, centrocampista, como dices, del Rennes y de la selección con la que ya ha debutado con la absoluta, jugador que conoce perfectamente Zinedine Zidane, que apostó por él y que incluso el Real Madrid antes del confinamiento podía haber intentado esa operación para esta temporada, pero eso no fue posible. Lo sabe el jugador, que en unas declaraciones a Telefut ha dejado claro que agradece al Real Madrid ese interés por sus servicios, pero que está muy feliz en el Rennes, que esta temporada va a jugar competición europea.
Cuando un gran club aparece es un placer, pero no me como mucho la cabeza.
De mediocentro a mediocentro, pero de Madrid a Barcelona, porque ha sido presentado, no sé si todavía continúa, la presentación en el Barcelona, Elena Condes, de Miralem Pjanic.
Ha terminado presentación fría, telemática, con Pjanic de traje, acompañado del secretario técnico Bartomeu, que sí ha estado en la firma del contrato y en el recorrido por el Camp Nou. No ha participado en la rueda de prensa. El bosnio de 30 años ha firmado por 4 temporadas, ha costado 60 millones más 5 en variables, su cláusula es de 400 kilos y ya le hemos visto de corto con el dorsal 8 pisando el césped. En su comparecencia se ha mostrado muy optimista, muy comprometido, dice que cumple el sueño de su vida, que necesitaba este desafío, que llega motivadísimo para construir un equipo fuerte y unido, y no ha escondido que ha estado muy pendiente del culebrón Leo Messi, aunque Pjanic, ojo, eran de los que veían imposible que se fuera.
Yo desde fuera no veo Leo fuera de este club. Ha crecido aquí, ha hecho una historia increíble en este equipo y creo que acabará muy bien toda esta historia. Es un enorme campeón, un gran ganador, un triunfador. Tiene su casa aquí y yo solo me lo imaginaba aquí. Con otra camiseta me hubiera resultado raro.
No quería, lógico, Pjanic, que se marchara Leo Messi. Otro medio centro, pero este, en principio, en la rampa de salida, es Arturo Vidal. Víctor, lleva marchándose varios días, se va definitivamente el medio centro chileno.
Lo va a hacer. Esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva durante 3 horas y esa era la última vez que pisaba las instalaciones del Barça. El anuncio de su marcha es inminente y, de hecho, tiene programado un avión privado para viajar a Milán. El secretario técnico, Ramón Planas, acaba de hablar de su salida.
Cierto que está avanzando en una negociación para su posible salida. Es cierto, no puedo negar de que se está en un proceso de negociación que no está cerrado. También quiero aprovechar, la verdad, públicamente para dar las gracias a Arturo por todos estos 2 años que nos ha dado.
Y el otro foco de atención en el Barcelona lo tenemos en la delantera. Parece que hay una especie de triángulo amoroso entre Depay, Lautaro y Luis Suárez. ¿Qué pasa con ese puesto en el ataque del Barcelona, Condis?
Repasamos. Fuentes de la dirección deportiva niegan a la COPE tener un acuerdo cerrado con Depay después de que el medio holandés Telegraph anunciara anoche que lo tienen fichado por 25 millones más 5 en variables y le presentarían esta semana. Desde el club, ya lo venimos contando, admiten el interés, pero aseguran que no hay ningún acuerdo ni con Depay ni con el Olympique. Por otro lado, a Lautaro le ven ahora mismo como un imposible porque textualmente me dicen no hay pasta. Ayer sus agentes se reunieron con el Inter. En el Barça sospechan que era para buscar la renovación. Remarcar que el Barça sigue insistiendo que antes de fichar deben vender. Concretar la salida de Luis Suárez, que sigue sin avanzar. Esto nos decía hace nada el secretario técnico Ramón Planes cuando le preguntaba directamente si el uruguayo podría acabar quedándose en el Barça.
Luis es un jugador importante para el Barcelona, lo ha sido en los últimos años. Hay que respetar a los jugadores, hay que respetar sus contratos y el mercado finaliza el día 5 de octubre. Y hasta ese momento muchas cosas pueden pasar.
Bueno, pues tenemos todavía a Culebrón Suárez en el Barça. La última pata de banco en la actualidad del equipo azulgrana la tenemos con las nuevas cifras, Víctor Navarro, de la moción de censura.
Tienen hasta el jueves incluido para conseguir 4.000 firmas más. A las 7:30 de la mañana daban la última cifra que conoceremos, 12.700, que salen del recuento que han realizado esta madrugada. Es la que más firmas ha recogido ya en la historia del club. En 2 días sabremos si llegan a las 16.520 necesarias para que la moción contra la Junta de Bartomeu tenga éxito.
Vamos también con la actualidad del Atlético de Madrid. Estaban pendientes de esos test PCR que se hicieron ayer para seguir trabajando con normalidad. ¿Sabemos algo, Antonio Ruiz?
A esta hora no ha trascendido todavía oficialmente los resultados de esos nuevos test PCR a los que fue sometido la plantilla en el día de ayer, pero como quiera que el club tampoco oficialmente ha suspendido la sesión de entrenamiento programada para esta tarde, debemos entender que todo está bien y el aliciente adicional será, ayer estuvo también en esos PCR Diego Costa, que era uno de los 2 positivos junto a Arias, además del Cholo que permanecía en cuarentena. Digo, vamos a ver si esa prueba de ayer da negativo y Diego Costa se acerca ya mucho más al trabajo del grupo.
Y otra de las noticias del día tiene que ver con el colegiado elegido para arbitrar la Supercopa de Europa, José Manuel Oliva.
Sí, ya tenemos árbitro para la final de la Supercopa de Europa de la próxima semana. Anthony Taylor, el inglés, ha dirigido en 2 ocasiones al Sevilla, 2 partidos de Europa League ante el Lazio con triunfo y ante el Basilea con empate a 0. Por cierto, de cara a esa final anuncia ya el Bayern de Múnich que ha agotado sus 3.000 entradas para la final y además se va a hacer cargo de los PCRs de sus aficionados. La previsión de seguidores del Sevilla ronda los 500 ante las dificultades para viajar a Hungría. Apenas hay vuelos directos desde España y además es necesario un PCR negativo con 72 horas de antelación.
Enseguida contamos más cosas, pero antes tenemos un mensaje de Berti Gemma Santos.
Como cada día, querido Santi, para recordar que en Berti siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla y encima con ofertones como este, mucho más, porque ahora para todos los oyentes de Deportes Cope hay un 40% de descuento en el seguro de coches. Y sí, que no nos hemos confundido, un 40% de descuentazo. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con el partido amistoso de la jornada, el que va a enfrentar al Sevilla y al Levante, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla tiene un amistoso esta tarde a las 6 de la tarde ante el Levante. Será uno de los dos partidos amistosos que va a jugar el Sevilla en esta pretemporada que está realizando en Alicante para preparar la final de la Supercopa de Europa del próximo día 24. Por cierto, que el argentino Marcos Acuña, cuyo fichaje se cerró en el día de ayer, ya se encuentra en la pretemporada del primer equipo. Es posible que hoy o el viernes ante el Athletic Club de Bilbao pueda jugar sus primeros minutos.
El que también empieza a moverse en el mercado es el Valencia, Hugo Ballester.
Así es, el Valencia intensifica las negociaciones para cubrir las peticiones de Javi Gracia. Tal y como hemos adelantado en la cadena COPE este mediodía, hay acuerdo total con Jason Murillo y la Sampdoria para la cesión del central colombiano a Mestalla, pero la operación está a expensas del ok de Peter Lim a lo largo del día de hoy. Además, siguen abiertas las conversaciones con el Watford para el fichaje de Etienne Capogué, petición de Javi Gracia para el centro del campo. La primera oferta fue de 2 millones, rechazada por el club inglés, que querría en torno a 4 millones por su jugador.
El toque de atención de la jornada lo tenemos en Bilbao, que ha dicho uno de los capitanes, uno de los hombres importantes, José Ángel Peña, Raúl García.
Sí, lo primero que hay que decir es que parece que las dudas y el pesimismo se han instalado en un sector de la afición y de la opinión pública rojiblanca prácticamente desde el término de la pasada temporada. Unas sensaciones negativas que han ido a más después de la derrota en Granada, cuestionando incluso ya a Gaizka Garitano. En medio de este ambiente enrarecido ha salido a la palestra, como dice Raúl García, para poner las cartas boca arriba. Su mensaje es claro: el que no esté dispuesto a remar, que se aparte.
No llego a entender que la gente no se ilusione con un año nuevo. Yo entiendo que todos estamos en el mismo barco y por eso hay que intentar sacar las cosas positivas, intentar tirar para adelante, y el que no quiera aportar, que esté a un lado. El equipo sabe que es un año bonito, un año en el que vamos a tener cosas importantes por pelear y hacer un papel bueno en la liga.
Bueno, Raúl García lo tiene claro y yo creo que lo deja también bastante clarito. En el Elche, ¿cuál es el último fichaje ilicitano, Jero Tormo?
Jason Lucumí, extremo diestro colombiano de 25 años, se ha convertido en el primer fichaje de un Elche Club de Fútbol que se estrena en el capítulo de incorporaciones en esta primera división. El futbolista llega tras haber militado en la Liga Mexicana y es de la confianza de Jorge Almirón, que lo tuvo a sus órdenes en Atlético Nacional.
Además, en el Getafe tenemos una baja de uno de sus futbolistas, Gemma Santos.
Sí, la de Faisal Fajir. Ayer pasó reconocimiento médico, lo anunció el Sivaspor turco y hoy lo ha hecho oficial el Getafe. El marroquí ha salido libre del Geta y ha firmado 2 años, como te digo, por el Sivaspor de Turquía.
¿Qué pasa además con el partido de los viernes y los lunes? ¿Se va a jugar esta jornada en viernes y lunes, Isaac Fouto?
La Liga lo sigue peleando, Santi. Han pedido al juzgado de lo mercantil número 2 que le den la cautelarísima, aunque con pocas opciones. Esta tarde es muy posible que lo vuelvan a cambiar todo, que el Getafe, Osasuna y el Betis Valladolid, partidos afectados en primera, vuelvan a programarse para sábado o domingo. La Liga sigue peleando. El 6 de octubre es la vista en el juzgado. La Liga no va a dar más dinero por jugar los lunes y los viernes a la Federación de Rubiales.
Hoy también ha sido protagonista Fernando Torres, que ha hablado en la presentación de su documental del futuro, Javi Gómez.
Sí, Fernando Torres Santi ha vuelto hoy al Metropolitano, al que fuera su estadio en los últimos años con el Atleti, y lo ha hecho para presentar su película. El último símbolo, como se titula, se estrenará el próximo viernes, y tras la presentación, hablando del pasado y del futuro, el niño no ha podido quedarse sin hablar del Atleti.
Lo que venga seguro que no va a ser a corto plazo, y el futuro me dirá si puedo volver al mundo del fútbol. Como te he dicho antes, el Atlético controla mis emociones y será difícil estar lejos del Atlético si decido volver. No sé cuál es ese puesto, no sé si existe, no sé si voy a tener la oportunidad de tenerlo en el futuro, pero si la tengo estaré preparado.
Leyenda rojiblanca, Fernando Torres. Vamos a la segunda división con los movimientos más destacados del mercado en el día de hoy, Javi Pascual.
Pues el Leganés es el gran protagonista del mercado en las últimas horas al conseguir la vuelta en forma de cesión de Michael Santos, y además Fede Varela abandona la disciplina pepinera. Regresa a Fuenlabrada el central Adrián Dieguez, el Almería acaba de hacer oficial la llegada del lateral a Aitor Buñuel, y el Lugo se ha hecho con los servicios de Gerard Valentín.
Dicen que la peli nueva de Nolan Tenet es difícil de entender, pero es casi todavía más difícil de entender el nuevo calendario y el nuevo formato en la segunda división B. Venga, mucha suerte, Toño Viscardi, vamos con ello.
Seguro, vamos a intentarlo. La Federación Española ha dado a conocer las 18 jornadas de la fase regular de la segunda B, que estará formada por 102 equipos, que dará comienzo el 18 de octubre. Nuevo formato, estará dividida en 5 grupos y a su vez en 2 subgrupos cada uno. La distribución de los subgrupos se realiza con criterio geográfico para evitar los desplazamientos. Los 3 primeros clasificados de cada subgrupo de segunda B lucharán por el ascenso. Serán 16 equipos los que peleen por el ascenso a segunda división. Para el playoff de ascenso a segunda se repetirá el formato de esta temporada, a un partido en sede única.
Y en fútbol femenino ya sabemos cuándo empieza la liga y cuándo habrá calendario, Andrea Peláez.
El fin de semana del 3 y 4 de octubre es el elegido para el regreso de la primera Iberdrola al calendario. Lo vamos a conocer mañana a las 4 y media mediante un sorteo en Las Rozas, donde por cierto está la selección preparando el partido de clasificación para la Eurocopa ante Moldavia del sábado. La noticia es que Lola Gallardo ha tenido que abandonar la concentración por no dar negativo en el último PCR.
Hasta aquí el fútbol ahora en el polideportivo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Suena la música del ciclismo, suena la música del Tour de Francia, jornada de descanso ayer. Hoy vuelven con los Alpes, pero antes teníamos que saber que estaban todos los ciclistas sanos, Kike Iglesias.
385 test, todos negativos de COVID-19, así que la etapa ha empezado con normalidad, con todos los corredores en liza, incluso el director del Tour, como contábamos anoche, Christian Prudhomme, que ya está otra vez después de una semana de cuarentena. Así que de aquí a París, normalidad.
Todos sanos para la disputa de una 16ª etapa, primera de los Alpes, Eric Frave.
Y este primer cuadro del trítico alpino invitaba a pensar en una fuga triunfadora y así tenemos a 23 ciclistas de mucha calidad por delante, pero sin peligro para el amarillo de Primo Roglic. En cabeza hay un grupo de 18, donde están los Movistar, los españoles Serviti y Verona. Hay otro grupo de 5 que está a tan solo 42 segundos, donde tenemos al navarro Mikel Nieve. Y el pelotón, cuando restan 81 kilómetros para meta, está a 10 minutos y 16 segundos de los 18 cabeza de carrera.
Es una semana bonita también para el tenis español, porque va a volver a jugar Rafa Nadal en el Master Roma, pero antes, ¿a qué españoles tenemos hoy en la jornada en la capital itálica, Ángel García?
Pues mira, tenemos en pista, Santi, a los dos jovencitos, a Pedro Martínez, que le ha ganado el primer set a Sam Querrey, al bombardero estadounidense, y está ganando también 3-2 en el tiebreak del segundo, o sea que le quedan apenas unos puntos para meterse en la siguiente ronda, y el que va perdiendo de momento es Alejandro Davidovich, que ha perdido el primer set ante Dusan Lajovic, 4-6, está también break abajo en el segundo.
Ojo, noticia de la Fórmula 1 que nos cuenta Carlos Miquel y que tiene que ver con Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Lo cuenta su jefe, Cyril Abiteboul, en la web Motorsport. Renault le pide a la FIA que pruebe Fernando Alonso su monoplaza, el monoplaza 2020, en los test previstos en principio para jóvenes pilotos después de la carrera de Abu Dhabi a mediados de diciembre. No está claro que se lo vayan a dar, pero también es cierto que para ese día de pruebas hay otros equipos interesados y eso podría permitirle probar con Ferrari a Carlos Sainz. Estaremos expectantes.
Además, Carlos, tenemos una noticia del Rally Dakar que tiene que ver también con uno de los nuestros.
Nani Roma competirá en el Dakar 2021 con el equipo ProDrive en un nuevo proyecto en el que cuenta con la ayuda y el patrocinio de Bahrein y de Monster. Y además está camino de sellar su cierre del proyecto Dakar también con BMW Mini, el campeón del año pasado, Carlos Sainz, con Lucas Cruz. Así que la Armada va a tener a sus dos principales líderes, la Armada Española, en Arabia Saudí a comienzos del año que viene.
Además nos cuenta Borja González declaraciones de Jorge Lorenzo. Dice que estuvo cerca de volver, pero que ahora ya descarta su regreso. Tenemos que hablar de baloncesto y con buenas noticias en tiempo de pandemia, porque hay hoy un torneo de la Euroliga con público en Valencia, Pedro Zamora.
Sí, señor, y aunque dan entrada, se pusieron 220 a la venta sobre un aforo de unos 8.500 espectadores para ver entre hoy y mañana un aperitivo de la Euroliga que arranca en 16 días. Hoy primero se juega a Asvel Olympiacos y a las 8, Valencia Basket Bayern de Múnich con el posible debut de Derry Williams.
Y en la NBA esta noche vuelve la emoción de los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Tras un día sin partidos, la mejor competición de baloncesto del mundo regresa por todo lo alto.
A las 12:30 de la noche se abre la final del Este, con el primer duelo entre los Boston Celtics y los Miami Heat. Los de Boston parten ligeramente como favoritos, pero Miami viene de vapulear a los Bucks, el mejor equipo de la temporada regular. Cuando acabe, pasadas las 3 de la mañana, arrancará el séptimo partido entre los Clippers y los Nuggets para saber qué equipo acompaña a los Lakers en la final del Oeste.
Y además, hoy hace un año que la selección española de baloncesto volvió a hacer historia.
A ver si no se juega más y España es campeona del mundo.
¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe!
¡No se juega más!
Así lo vivíamos en la sintonía, Pilar, de la cadena COPE. Estas cosas hay que celebrarlas, que de momento tenemos dos títulos y son como auténtico oro, como un tesorito.
Ya lo creo, así, con esa alegría. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Este es el sonido de una moneda entrando en la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AECC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en AECC.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que viene el día emocionante. 15 de septiembre, que solía suponer la vuelta al cole antiguamente, porque ahora el cole se vuelve súper pronto cuando tenemos la suerte de que los niños puedan volver al cole, que en tiempo de pandemia eso es un triunfo. Estamos esta semana con un reto, y estamos con un reto ciclista. Pedrito Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, refrescale la memoria al pueblo, que diría Guas.
Pues sí, como acaba el Tour de Francia esta semana y va a haber un ganador nuevo, evidentemente, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un ganador del Tour de Francia, y la pista que dimos ayer es que solamente había ganado un Tour y que ese ciclista no era español, y ya nos quitamos unos cuantos de en medio.
Sí.
Y no vamos a quitar más hoy, porque digamos que entre la clasificación, entre rodadores o escaladores, que digamos que es la división que se puede hacer en los ganadores del Tour de Francia, el que buscamos es un escalador.
Vale.
O sea, un escalador que ganó un Tour de Francia y que no era español.
Uf, Eri, esto fácil no es de momento, ¿eh?
Habría que saber si fue en blanco y negro o en color, pero supongo que podrá ser otra pista más
llegarán,
adelante.
Llegarán más pistas, el que lo adivine,
sí, claro,
hoy.
Pues hay que dejar para mañana y para pasado. Pero no, yo creo que Eri lo tiene medio cazado ya.
Bueno. Otra pista podría ser si se lo quitaron luego o no.
Vamos echando miguitas. Gracias,
no,
Peter.
No,
está en el palmarés, ¿no?
Sí, está en el palmarés.
Nos anticipéis que es martes. Gracias, Peter. Un abrazo. Bueno, anoche en el partidazo estuvimos hablando de un tema que es, desde luego, difícil de digerir, que es el racismo. El racismo es un tema horroroso en cualquier estamento y también lo es en el fútbol. Eso que ocurrió entre Neymar y Álvaro González en el partido entre el PSG y el Olympique de Marsella.
Pero no podemos pasar por alto que si a una persona se le llama mono de mierda o negro de mierda, estamos ante una falta gravísima, ante algo que merece una sanción ejemplar. Porque si ya es grave escucharlo desde una grada, imagínense, ahora que las gradas están vacías, escucharlo desde un compañero.
Solo una mente enferma largaría una mentira de esa, claro, de esa manera. Pero también es verdad que no hay pruebas. Yo, claro, hasta ahora de la noche, si me preguntan, Álvaro, inocente o culpable, te digo inocente.
De lo que sí hay pruebas es de que también hay, porque aquí es gravísimo lo de los insultos racistas, pero también es gravísimo para mí, porque atentan a la persona, los insultos homófobos. Y lo que sí hay pruebas, porque hoy lo hemos visto en Gol.
¿Qué le llama?
Maricón de mierda.
Hay 20 cámaras. Hemos visto todos los insultos que se dedicaron ayer durante 10 minutos, todos los jugadores. Los hemos visto todos, menos el supuestamente insulto racista. Con lo cual es que yo, si no sale la imagen o el sonido, para mí, Álvaro, de momento, a día de hoy, es inocente.
Pero después, en frío, poner en una cuenta, solo me arrepiento de no haberle dado en la cara a este bobo. A mí
no,
ya
su
esto...
reacción no es todo menos ejemplar, eso es evidente.
Claro.
La reacción es todo menos ejemplar. Pero también te digo, es que nos cambia la percepción porque la denuncia viene desde Neymar, que es un sospechoso habitual. O sea, es un tipo que no es precisamente un ejemplo de buen comportamiento a lo largo de su trayectoria.
Yo he estado preguntando, oye, este chico jugó el Álvaro Díaz.
Bueno, pues un tema espinoso, un tema complicado que anoche abordamos en el partidazo. Y tenemos que hablar también de la encuesta, Daniel Senjo.
Sí, en nuestra encuesta de @deportescope preguntamos por la salida o la posible salida de Gareth Bale del Real Madrid. Preguntamos si regalarías a Bale al Manchester United. Y de momento el 78% dice que sí, que le regalaría, el 22% dice que no.
Madre mía, tiene pocos adeptos, o le van quedando pocos adeptos a Gareth Bale en el Real Madrid. 3:29 de la tarde, esto que escuchan es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Las 6:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy había huelga convocada para profesores en Andalucía. Hay convocadas algunas huelgas a lo largo de la semana. Mañana también hay convocada huelga del Sindicato de Estudiantes. El seguimiento de la huelga en Sevilla está siendo pues muy reducido. Hay algunas fuentes que apuntan a que solo 36 profesores han secundado la huelga. La convocatoria de huelga ha dividido a los sindicatos mayoritarios en el sector. Se comprende perfectamente la situación de desconcierto, de cansancio, de perplejidad en la que están los profesores. Han tenido que trabajar a marchas forzadas para preparar el comienzo de curso cuando el gobierno central y las comunidades autónomas podrían haber tenido más previsión. Ya ayer reflexionábamos sobre esta cuestión. La semana pasada estuvimos en un colegio, vimos el esfuerzo que requiere abrir las aulas en este momento. Y bueno, el dinero va a tardar en llegar porque los 2.000 millones hasta hace nada no han sido, digamos, librados por el gobierno para fortalecer el esfuerzo que están haciendo profesores, colegios, padres. Otra cosa es que este sea el momento oportuno de hacer una huelga cuando están volviendo los chicos al colegio después de 6 meses, porque entre el confinamiento y el verano son 6 meses. Y los chicos, nuestros chicos, han perdido mucho en estos últimos 6 meses. Incluso los que, bueno, pues tenían un ordenador en casa, tenían padres que podían atenderlos, tenían buena conexión a internet, pues no han tenido la misma formación, no han tenido la misma enseñanza. Luego, si encima, bueno, pues no había buena conexión a internet, si los chavales eran un poco, digamos, rezagados, bueno, por lo que sea, porque no eran buenos estudiando, porque se aburren, porque, pues claro, el profesor no puede sacar la mano de la pantalla y tirarle de la oreja, o mejor, motivarlos con una explicación personalizada. No, eso no se ha podido hacer. Y eso tiene consecuencias, importantes. Y nosotros, nuestros chicos, no están bien. No están bien, digo, antes de la pandemia, Antes de la pandemia, la cantidad de abandono escolar después de la ESO, que es la enseñanza obligatoria, es muy alto. O sea, tenemos una tasa muy alta de abandono escolar después de la ESO, que no hace falta que todo el mundo estudie bachillerato para luego irse a la universidad, que hace falta mucha gente estudiando formación profesional, y que la formación profesional pues es una salida estupenda, hay que mejorarla, hay que acercarla a las empresas, pero es que nuestros chicos abandonan pronto el colegio. Ahí hay unas razones muy complejas. A nosotros estos temas en la tarde nos interesan mucho y siempre hablaremos de ellos, ¿no? En España se habla mucho de politiquilla, de politiquita, y se habla muy poquito de las cuestiones importantes. Claro, los chicos que están acabando ahora la ESO, pues que iban mal, si encima han tenido que hacer el curso con pantalla y tal, pues es fácil que se hayan descolgado. Ya digo que eso, para esos chavales y para el conjunto del país, nos viene mal, porque en realidad buena parte de su bienestar y buena parte del bienestar de todos depende de que tengan más formación, de que tengan más educación. O sea, gran parte del problema económico que tiene España es que los resultados educativos son malos. Y esto, claro, cuando había ladrillo, pues nada, salías de la educación, te metías en el ladrillo, ganabas una pasta, pero eso ya se ha acabado. Entonces, hace falta encontrar fórmulas para reforzar a esos chavales que han perdido mucho de lo que tenían que haber aprendido y que pueden descolgarse, bueno, acabo la ESO, ya no hago nada más, ninis, se quedan en casa. Hay fórmulas, hay fórmulas, hay países que están estudiando, por ejemplo, dedicar media hora de refuerzo con grupos pequeños, porque esto es una cosa importante. Los buenos datos educativos, por ejemplo, de Finlandia, tienen mucho que ver con esa atención personalizada, no establecer un estándar para todo. Luego en España tenemos otro problema, que son unos currículum, es decir, unos programas de asignatura larguísimos. Historia universal, pues nada, desde el hombre de las cavernas hasta el último gobierno japonés. Claro, muchos temas que se estudian en poca profundidad, que es una mala fórmula esa. Es mejor estudiar menos tema y más con más profundidad. Pero ahora, si encima vienen retrasados los chavales, pues todo se les complica. Esto sería un buen tema de debate. De esto es de lo que tendríamos que estar hablando los políticos. Se dedican a hablar de la memoria histórica y de una ley de educación que en realidad solo tiene contenidos e ideológicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes, es 15 de septiembre. Estaba pensando que durante estos 6 meses de pandemia, fíjate, a pesar de todo hemos aprendido muchas cosas, muchas palabras nuevas también, y algunas en positivo, algunas de esas que oímos constantemente, ¿no?, en los últimos tiempos. Si me tengo que quedar con una de esas palabras, tal vez sea reinventarse. En las empresas, en los negocios, en los hogares, en el trabajo, todos nos hemos tenido que reinventar de alguna manera para tratar de sacar esto adelante. Es que no queda otra, ¿no?, tal y como están las cosas. Y fíjate, algunos se han reinventado y han encontrado la solución echando la vista atrás, fijándose en su pasado. Es el caso del Hotel San Lorenzo en Santiago de Compostela. Antiguamente era una residencia de estudiantes, después se convirtió en un hotel y ahora, tal y como están las cosas y debido a la falta de turistas, han decidido volver a convertirse en residencia de estudiantes. Carlos Regueiro es uno de los dueños de este hotel junto con sus dos hermanas, junto con Monse y Begoña. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Vosotros fuisteis la primera residencia femenina privada de Santiago y en un momento dado decidisteis convertiros en hotel. ¿Cómo fue aquello?
Correcto. Bueno, pues efectivamente del 83 al 99 fuimos en residencia universitaria porque en aquella época pues se demandaba bastante y era una ciudad pues universitaria como sigue siendo ahora, pero había bastante demanda al respecto. Entonces pues nos decidimos montar la residencia universitaria. A partir de los años finales de los 90 pues lo que es empezaba ya a bajar un poco la demanda debido a que bueno empezaba a proliferar los pisos, los estudiantes en sí no querían pues una serie de normas y horarios a seguir, un poco más de libertad, bueno, y entonces pues ya no era muy rentable y entonces pues decidimos formarnos ya y ya en lo que es en cuestión de hotelería y montar el hotel totalmente.
¿Y ahora qué ha pasado, Carlos?
Pues ahora vino un tsunami que nos ha afectado a todos y sobre todo al sector hostelero, que pues hemos pasado de unas cifras bastante respetables a cero. Y en este caso, pues nosotros, un negocio familiar, pues vivimos pues eso, de las personas que entran por la calle y de las que gestionamos a través de agencias, y lógicamente eso no existe y por cuestión de supervivencia más bien, o sea, es idear una manera que podamos todos estos meses que vienen por delante poder subsistir.
Carlos, el verano entonces, por lo que me dices, ha sido malo.
En el verano fue nefasto, la verdad, sí fue. Parecía ahí a finales de junio que empezaba a lo mejor algo también a animarse, pero volvieron los rebrotes y sobre todo lo que es, bueno, en la zona de, bueno, aquí de La Mariña, que aunque queda bastante alejado de Santiago, pero bueno, como ellos en el extranjero ven entre paréntesis Galicia, pues ya
ya decidieron pues no viajar.
Sí, bueno, y luego tanto, con motivo de los brotes que hubo, empezaron a haber trabas también en los aeropuertos y bueno, y cuarentenas, correcto, en otros países para los turistas que venían, y ya decidieron no venir, sobre todo en el mes de agosto. Carlos, ¿a qué nivel de reservas habéis estado en julio y agosto?
¿Perdón?
¿A qué nivel de reservas en julio y agosto?
Pues nada, nosotros volvimos a retomar el porque nosotros cerramos a finales de marzo y volvimos a retomar el 15 de julio. Julio nada, agosto tuvimos nada, un 26-27% de ocupación, y en septiembre ya se cayó todo totalmente.
Con lo cual, tocaba buscar una salida, tocaba reinventarse, Carlos, y habéis decidido volver a vuestra antigua ocupación, algo que conocíais muy bien, y hay que decir que de momento las cosas funcionan, ¿no, Carlos?
Pues sí, la verdad es que hay muchísima demanda y la verdad es que tampoco, o sea, están faltando bastantes pisos y lo que es en plazas en residencias universitarias, debido también a que muchas modificaron lo que eran sus habitaciones dobles en individuales. Por lo tanto, pues hay una demanda de plazas que bueno, nosotros dijimos, pues ya que tenemos 55 habitaciones aquí en una situación privilegiada al lado del campus universitario, pues tenemos que hacer algo con eso, y así nos decidimos a entrar en este reto.
Las clases empiezan el 21. ¿A qué nivel de ocupación de estudiantes estáis ahora, como reconvertida otra vez en residencia que sois ya?
Pues en principio nosotros ya estamos alrededor de un 70% de ocupación con respecto a lo que es lo máximo que podemos reservar. Este año pues y todos estos meses esperemos salvar la situación, pero bueno, nuestro objetivo y nuestra esencia es volver a lo que es a la hotelería y al turismo, que es lo que realmente estamos formados para eso.
O sea que
eso,
esta actividad como residencia es temporal, así es como os lo tomáis, sí.
Es temporal, sí.
Oye,
temporal.
¿Y os permite recuperar alguno de los trabajadores que tuvieron que ir al ERTE? Que sé que algunos de ellos no los habéis podido recuperar durante este tiempo. ¿Cómo estáis con eso?
Pues efectivamente ese es uno de nuestros retos que es lo que deseamos, recuperar a nuestros 10 trabajadores que tenemos en el ERTE y volver a funcionar y ponernos todos a trabajar, que es en definitiva lo que ya nunca quisimos dejar, pero bueno.
Pero de momento siguen en el ERTE.
Siguen, hasta que empecemos eso el día 20, que en principio empezarán ya a venir los primeros universitarios, pues ahí ya empezaremos ya a rescatar prácticamente a todos.
Porque ¿qué servicios vais a ofrecer a los estudiantes?
Pues nosotros vamos a ofrecerles dentro de los servicios lo que es de un hotel, pues lógicamente tienen en su habitación con su baño privado, su televisión, todo, bueno, los servicios básicos de un hotel, las comodidades de un hotel, y a mayores pues una pensión completa, desayuno, comida y cena los días de la semana.
¿Habéis tenido que poner algún escritorio, algo para estudiar en las habitaciones?
No, en principio eso ya lo teníamos. Ajá. ya dentro de las habitaciones, sí.
Bueno, pues nada, mirar al pasado para poder mirar al futuro, Carlos, pero aunque sea temporal, esto os puede salvar, no digo la temporada, o al menos los puestos de trabajo, o parte de los puestos de trabajo, y bueno, este negocio familiar que es en definitiva el Hotel San Lorenzo, ¿no?
Correcto, sí, es lo que deseamos.
Pero ya veo que en cuanto podáis volvéis al tema hotel, no sé si es que lo de residencia de estudiantes quizá no es...
Sí, nosotros esto básicamente...
¿No es muy fácil de llevar o qué?
Es básicamente salvar, ya te comenté, como te comenté, todos estos meses que vienen ahora por delante muy duros, y después esperemos que, bueno, que entre que se pueda encontrar una vacuna y esto vuelva a una normalidad que no absoluta, pero por lo menos ya recuperar el turismo, que la ciudad también lo merece.
Ojalá sea posible. Pues el Hotel San Lorenzo, que ahora vuelve a ser residencia, no sé si San Lorenzo, Carlos, ¿le habéis cambiado el nombre o algo? No, sigue siendo igual, ¿no?
Sí.
De Santiago de Compostela, que se ha reinventado, ha vuelto a su antigua actividad, que era, de hecho, así es como nació, residencia de estudiantes, para poder seguir adelante. Carlos Reguero, gracias, que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Buenas tardes, adiós.
Adiós.
Adiós. Y hoy, este 15 de septiembre,
Se cumplen 130 años del nacimiento de la reina del suspense y del misterio, de Agatha Christie. Ahora hablamos de Agatha Christie, sobre todo, es que ella también está, su vida, digo, envuelta en misterios, algunos de los que conocemos poco, por ejemplo, que estuvo temporadas en las Islas Canarias. Queremos saber por qué, dónde estuvo, en fin. Pero eso lo contamos enseguida. Ahora, quedándonos con ese tema del misterio, queremos hablar contigo de esas cosas que desaparecen siempre misteriosamente, objetos que desaparecen en casa, en la oficina, o que desaparecieron hace años y de repente un buen día aparecen. ¿Por qué ocurre esto, Rosa Rosado?
Pues el por qué no lo sabemos, Pilar, pero según un estudio lo que sabemos es que la mitad de los españoles perdemos objetos al menos una vez por semana. Que poco me parece, pero bueno, eso dice el estudio, una vez por semana. Y fíjate, esta madre intentó solucionar el problema que en este caso lo tiene su hija.
Buenas tardes, gente. Mi hija pierde bastantes cosas, las gafas, las llaves. Cuando se fue a vivir sola, le compré un llavero, que era un gatito, que maulla si tú bates palmas un par de veces, de manera que si pierdes las llaves, tú las vas buscando dando palmas, el gatito maulla y se supone que así encuentras la llave. Pues si alguno está pensando en invertir en eso, que no lo haga. El gatito maulla cuando le da la realísima gana, no cuando bates palmas, cuando se cierra una puerta, cuando se abre una ventana, cuando se cae un objeto, maulla cuando quiere. Pero es que además le han puesto unas luces rojas en los ojos y parece el gato diabólico, de verdad. Horroroso.
Vaya.
No vale para nada.
Pues
no
se,
vale
le iba pa poner, nada. Se le iba a poner yo a mi teléfono móvil cuando lo tengo en silencio, que es un problema, pero no sé, ya con esto que ha dicho después la oyente, me he echado para atrás, ¿eh?
No, que te va a volver loca el gatito.
Por eso,
y ahora
por eso.
Hablamos pero de gatitos, pero de verdad, mira.
Hola gente, buenas tardes. Sí, a mí me desaparecen cosas de vez en cuando y tienen su explicación. Yo cuando voy a la ducha, pues me suelo quitar los anillos, las pulseras y las dejo encima del lavabo. Pues mis gatitas con la patita van dando al anillito hasta que lo tiran al suelo y lo van dando hasta que lo meten debajo del mueble. Y cuando hago limpieza general así gorda de la casa, pues ya me he encontrado pues algún que otro anillo, bueno, alguna que otra pulsera, pues sí. Tengo a mis gatitos que hacen estas fechorías.
Pero ¿y eso lo hacen a propósito? ¿Para volverte loca, querida
también.
Oyente? Es una manera de jugar. En fin, ¿qué cosas pasan? Bueno, ¿qué desaparece de tu casa habitualmente o desapareció en su momento y apareció con los años y dijiste, ¿dónde estaba? El mando a distancia, yo qué sé, esa taza tan bonita que te habían regalado por tu cumpleaños. Cosas que desaparecen misteriosamente, queremos hablar de ellas contigo. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Señoras y caballeros, Agatha Christie.
Agatha Christie. Ya han pasado 130 años del nacimiento de la Dama del Misterio. Autora de innumerables obras policíacas como Testigo de Cargo, Diez Negritos, La Ratonera, pero seguro que te vienen a la cabeza los nombres también de sus personajes más icónicos, Hércules Poirot y, cómo no, la señorita Marple.
¿Un caso misterioso, mon ami, no cree usted?
En realidad está bastante claro.
Veo que tiene usted dominado este caso, Hastings.
Elemental.
¿Sí?
Sabes, Dermond, siempre he creído que el crimen es un rompecabezas. Hasta que tienes puesta la última pieza, no puedes ver la imagen entera.
Bueno, hay que decir que la vida de la escritora británica también estuvo envuelta en misterio. Como de una de sus novelas se tratase, en 1926 sucedió algo muy raro. Se encontró su coche abandonado y con algunas de sus pertenencias. Estuvo desaparecida y sin dar señales de vida durante 11 años. Este extraño episodio y sumida en una depresión desembocaron en su divorcio de Archibald Christie. Estos problemas de salud, esa depresión, la llevaron pues a acercarse, fíjate, a las Islas Canarias, un episodio muy poco conocido de su vida. Yo no sé si tú lo sabías, pero sí, Agatha Christie estuvo en Puerto de la Cruz, en Tenerife, y en Las Palmas de Gran Canaria. De su estancia en España sabe mucho el historiador Javier Campos Oramas, autor de Crimen en el Confital de by Agatha Christie. Javier Campos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿qué se sabe de la estancia de Agatha Christie en Canarias?
Pues mucho y poco. Lo que sí sabemos es lo que ella nos quiso relatar en su autobiografía publicada en 1965. Y a ello nos tenemos que remitir.
Uh-huh. Esa estancia en Canarias yo creo que bastante desconocida. Primero estuve en Tenerife, pero parece ser que la temperatura del agua no era la adecuada para ella. No estaba convencida, ¿eh? Prefería aguas quizá más cálidas y por eso se traslada a la isla de Gran Canaria, ¿es así?
Claro, pero ¿a quién se le ocurre más que a una inglesa de aquel entonces ir en febrero al puerto de La Cruz, en el norte de Santa Cruz de Tenerife? Y claro, y escucha, y en aquel entonces la costa aquella es muy abrupta, es una costa volcánica, con rocas y arena muy gruesa, casi piedra. Y claro, la pobrecita se tenía que tender en la arena y esperar a que el agua fría subiera, la mojara, y cuando el agua se retiraba, volver a salir. Eso no es plan.
Total, que decidió cambiar de isla.
Claro, porque en Gran Canaria, concretamente en su capital, Las Palmas de Gran Canaria, hay una magnífica playa urbana, una de las mejores del mundo. No es porque uno viva aquí, pero bueno. Entonces, esta playa tenía un magnífico, diríamos, casa de baños, que era la Caseta Galán, playa de arena fina, delicada, con una barra natural de arenisca que evita las grandes olas. Y aunque el agua, pues igualmente, era fría en febrero, para nosotros los canarios, para los británicos creo que no, pero era un baño más remansado, más suave, se podía cambiar inmediatamente, e incluso el mismo hotel donde ella vivía, el Hotel Metropol, tenía una playa no tan agradable, pero bueno, una playa a pie de los jardines del hotel.
¿Y qué vino buscando Agatha Christie a Canarias, huyendo de esa soledad, de esa depresión en la que se encontraba? Quería, bueno, pues encontrar la paz, el descanso. Creo que fue tratada también por un médico español en Las Palmas, ¿verdad?
Sí, ella venía buscando lo que a veces uno mismo busca, encontrarse a sí mismo. El año anterior, el año 26, había sido un año horrible para Agatha Christie. Su madre, Clara Miller, se había muerto, se le había fallecido, y entonces se descubre que la señora había vivido en un supuesto bienestar económico que no existía. Por otra parte, su marido, Archibald, le pide el divorcio, pero el divorcio en el año 1926, por muy avanzada que estuviera la legislación británica, era denigratorio para la mujer, tanto social como económicamente. Encima, Archibald no confiaba en ella como escritora, a pesar de que ese año había publicado algo tan interesante como El asesinato de Roger Ackroyd. En fin, que Agatha se encuentra con un problema. Yo, es que es claro, si tu marido te traiciona con tu mejor amiga, pues ya me dirás tú. Y de ahí vino la gran depresión de Agatha Christie y tomó el camino de muchas personas británicas de aquel entonces, pero que bueno, que siguen haciéndolo aún todavía en nuestros años, venir a las Islas Canarias a pasar una temporada de relax.
Y como tú dices, al final recaló en ese Hotel Metropol en Las Palmas y allí fue donde además nacieron algunas de sus historias de misterio.
Sí, tuvo la gran suerte de dar con un médico canario que ella misma señala la personalidad que es, solo que confunde el nombre del doctor, porque claro, cuando ella escribe sus memorias, había pasado pues unos 40 años aproximadamente, 38 años, algo así, y es difícil escribir de memoria reteniendo tantos detalles, pero los que pone son tan certeros que hemos podido localizar al médico que la trata.
¿No es fabulosa? Oh,
Monsieur Van Aldin, veo que la adora.
Estoy loco por ella y ella me mantiene así.
Como para comprarle una gema tan magnífica como el corazón de fuego. Siglos de pasión y falsificaciones rodean a esa gema. Traición, asesinato, Alor, es una celebridad.
Conseguirla fue de lo más entretenido.
Porque, Javier, ¿es verdad que el misterio del tren azul lo terminó ahí, en Las Palmas?
Bueno, vamos, exactamente lo terminó en Tenerife.
Ah, en Tenerife.
Supone que en el puerto de la Cruz, su secretaria, Carlos Fischer, que aunque se llamaba Charlotte, la llamaban Carlos, era la que pasaba máquina sus trabajos, y ahí el misterioso tren azul lo transcribió. Pero ella en Gran Canaria conoce una historia que dará pie a un nuevo sketch, el llamado en español, o traducido en español, como La señorita de compañía.
Ajá. Bueno, la verdad es que esta historia de Agatha Christie en Canarias, como decimos, es poco conocida, pero me consta que muchos seguidores, ¿verdad?, de la escritora británica, hacen una ruta incluso, ¿verdad?, por todos estos escenarios siguiendo los pasos de Agatha Christie. Bueno, queríamos recordar esta historia, como decimos, quizá un poco más desconocida en el 130 aniversario de su nacimiento, que estamos conmemorando hoy, precisamente este 15 de septiembre. Javier Campos Oramas, autor de Crimen en Confitalba y Agatha Christie, gracias por acercarnos a esta figura y a su relación con las Islas Canarias.
Pues muchas gracias a ustedes por reavivar el personaje y su estancia en Canarias.
Y que desde luego entendemos perfectamente por qué eligió las Islas Canarias para recuperarse ¿no?, de sus males.
Por supuesto, quedan invitados.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Y estamos contándote que se cumplen 6 meses, ¿verdad?, del estado de alarma, y nos preguntamos en la tarde si es hora ya de hacer una auditoría sobre la gestión de la pandemia, como pidieron científicos y sanitarios a principios del mes de agosto en una carta remitida a la revista científica The Lancet. Ha pasado un mes, ¿es ahora ya el momento de hacerlo? Enseguida intentamos resolver esta pregunta.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡El de la emoción! ¡El
espectáculo! En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran Premio de Motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida. Pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.